Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy lunes 6 de enero les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya como todos los días la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como Omar López Montenegro, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos en Cuba al Día, aquí este lunes 6 de enero a las 3 y 6 de la tarde. España apoya acuerdo político entre la Unión Europea y Cuba. Un reportaje en martinoticias.com de nuestro colega Pablo Alfonso. Y 6.400 detenciones por motivos políticos en la isla durante el 2013. Concluye el reporte anual de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Y editorial del diario El País de España expresa que Raúl Castro sabe que el discurso revolucionario cae en saco roto ante el fracaso del régimen, y las jóvenes generaciones en Cuba no atienden las consignas vacías del gobierno comunista y saben que la única actualización posible del modelo es su disolución. Recordar a Cuba va siempre unido al deseo de que este haya sido el último cumpleaños de esa dictadura que ha arruinado a la isla y ha condenado a la miseria a todos sus habitantes, dijo Esperanza Aguirre, presidenta del Partido Popular de Madrid. Y llega este martes 7 de enero a los Estados Unidos como refugiada en unión de su familia la opositora cubana Sara Marta Fonseca Quevedo. Y en el seno del gobierno venezolano, incluyendo a los hermanos Castro, hay un debate sobre el asunto de la posible amnistía a los presos y sus posibles consecuencias. Finalmente, de la prensa nacional, inició hoy visita oficial a Cuba el ministro de Exteriores de Holanda. Bueno, entrando en tema ya regular, en este ya iniciado enero del 2014, hoy día 6 de enero, Día de los Reyes Magos, un placer como siempre presentando a nuestra querida colega de todos los días, Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Muy buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes, Hi, Ever. How you doing today? Muy buenas tardes, Ofelia. Y a todos los que se suman a esta hora a Cuba al Día.
A Patricita, que la tenemos sentada por también ahí también.
También la tenemos por ahí. ¿Qué te trajeron los reyes?
A mí aún nada. No sé, quizás cuando llegue a casa tengo alguna sorpresa.
A mí me dejaron carbón.
¿Te dejaron carbón? Sin comentario. Cari, bueno, en este inicio de año, en la euforia, bueno, del año nuevo, todo también, pues sí. El año ha iniciado con una desagradable y triste noticia. Una figura, diría yo, legendaria de la disidencia cubana. Pablo Reyes, recordemos, fundador de la Unión Cívica Nacional junto al doctor Omar del Pozo, falleció el pasado 2 de enero, Cari.
Efectivamente, Tomás y yo lo supe de inmediato. Hablé con Bienvenida Cúcaro Santana, que también es de aquella época, y que me confirmó la muerte de Pablo. Déjame decirte que es un hombre al cual yo respeto, porque aunque las personas mueran, tú las sigues respetando. Pablo formó parte de esa oposición contestataria, firme, y como periodista independiente fue el primero que se lanzó a la calle con una grabadora para preguntarle al pueblo de Cuba qué pensaba de aquel proyecto en el cual él, propiamente hablando como profesor de filosofía, había creído. O sea, el valor político de la vida de Pablo Reyes fue la involución que él hizo hacia una realidad. Y no le bastó con tenerla a él, sino que salió a la calle sabiendo el riesgo que corría y marcó la pauta dentro de lo que fue el periodismo independiente en aquella época. Época donde se hacían los plantones en Villa Marista, donde te puedo hablar de aquella oposición que surgió, diría yo, finales de los 89, 90, 94. Y él iba y le preguntaba al pueblo cubano si verdaderamente eso era una revolución, si verdaderamente era un partido, cuál era la función de un partido, o si era la función de la determinación de dos hermanos. Y ahí fue donde se rompió ese mito que Fidel Castro se paraba en una tribuna y decía que Cuba estaba bajo la autodeterminación de su pueblo. Porque todo eso lo empezó a transmitir a través de Radio Martí, de La Voz de la Fundación y de otras emisoras de radio comercial. Yo fui una de las privilegiadas en tener contacto con Pablo. Fue la época donde Vicky Ruiz Labrit, Montenegro, los Aspillaga, los Lovaina, toda una serie de Omar del Pozo, toda una serie de hombres y mujeres pensantes empezaron a hacerle llegar al pueblo la realidad que el propio régimen les quería ocultar, pero más aún al exterior. Cumplió 8 años de prisión, o fue condenado, mejor dicho, 8 años de cárcel.
Finalmente salió para España, Gary, ¿no?
Salió para España y vino a Estados Unidos, y aquí continuó su lucha. Fue partícipe de muchas reuniones, desayunos. Era un hombre muy inteligente y verdaderamente a Vilma, su esposa, a sus hijos en Cuba, a su hijo aquí, a todos los que lo conocimos, ha sido un pesar muy grande. Y le mando un abrazo muy fuerte a Vilma y ojalá que Dios le dé la conformidad. Pero ya es un hombre libre, ya no sufre.
Cómo no, Gary. Descanse en paz, Pablo Reyes, uno de los pilares de la disidencia cubana. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Cuba al Día y en breve regresamos ya con nuestro invitado en la tarde de hoy. Regresamos en breve.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Alfredo Monroy, Bruno Pocars y Arnaldo Rosa.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Yo soy Bruno Tocars.
Y yo soy Arnaldo Rosa.
Todas las informaciones sobre Cuba y el mundo en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Bueno, de regreso aquí en Cuba al Día, este lunes 6 de enero, Día de los Reyes Magos, y para hablar sobre la fecha y lo que ha estado haciendo la sociedad civil en Cuba, ya tenemos, Cari, comunicación directa desde Cabañas, en las cercanías del Mariel, en la flamante y nueva provincia de Artemisa, contacto con el periodista independiente y también miembro de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Buenas tardes, Moisés Leonardo, un placer como siempre.
Buenas tardes para todos los que escuchan y la gente buena de Radio Martí.
Bueno, pues un placer para ti. Ya veo que estás ahí pegado al plato satélite. Te escuchamos bastante bien, Cari. Yo sé que llevas varios días inmersos, ustedes, en una labor en conjunto, la corriente martiana con la Flamur, sobre el tema de los Reyes Magos y una labor de entregarle juguetes a los niños allá en el área, en la querida provincia de Artemisa. Cuéntanos, Moisés Leonardo, cómo se ha logrado esta actividad y los pormenores.
Bueno, en total se han repartido algo más de 400 juguetes. Estos juguetes fueron entregados a familias de familias pobres, niños de familias pobres, entiéndase pobres dentro de la pobreza generalizada que hay en el país. Nosotros iniciamos el equipo de los distribuidores, comenzó su trabajo el día 2 de enero, porque previmos, bueno, para que la bestia de la represión no se espante, no vamos a hacerlo el mismo día 6, sino vamos a comenzar más temprano, y se hizo sin previo aviso ni conocimiento de nadie, solamente los distribuidores, el equipo de distribuidores, los que iban a participar. Y no hubo filtración y por lo tanto se usó el factor sorpresa. Bueno, en Cabañas, los barrios de San Pascual, Campo Verde, El Estero, son zonas muy pobres, por ahí se comenzó el día 2. El día 3 y, los días 3 y 4 se trabajó en las inmediaciones de Cabañas, Santa Isabel, un lugar horriblemente pobre, condiciones de vida muy bajas, y el Batey del Central, del antiguo Central Augusto César Sandino. Y ya el día 5 y hoy 6 se concluyó en San Antonio de los Baños, en el reparto de Nequén Viejo, también de Mariel, y en el Batey del Central Abraham Lincoln de Artemisa, del municipio de Artemisa. Ahora, las reacciones que han habido, qué cosas lindas han ocurrido. Bueno, dio la coincidencia esa maravillosa de que el primer juguete que se entregó en Cabañas, el primer día, la madre le dijo a los distribuidores que ella de niña también había recibido juguetes por este mismo proyecto, por estas mismas personas que esta vez estaban distribuyendo dichos materiales. Después en Santa Isabel, cuando llegaron, ya les digo, Santa Isabel es un poblado, una zona muy pobre, vieron una niña que estaba bailando Suiza con un cable de corriente viejo, y entonces le dieron la Suiza. Las Suizas ahora no son como en nuestros tiempos, son de colorines, y entonces la muchacha vio aquello, la niña vio aquello y fue corriendo a preguntarle a la madre que qué cosa era eso, y la madre le dijo, chica, eso que te han dado esas personas es la Suiza que tú tanto habías deseado. Y fue cuando la niña cayó en cuenta de que aquello que la habían entregado era una Suiza, increíblemente así. Y también ocurrió que, bueno, una de las vecinas manifestó que vergüenza debía dar al gobierno cubano por vender los juguetes tan caros que las madres trabajadoras no pueden comprarla para sus hijos ni un día tan señalado como este. Esa fue otra de las cosas que llamó la atención a los distribuidores. Y hay un niñito acá del barrio que él se entera de que, bueno, están distribuyendo, repartiendo juguetes, y él vino. Pero es un niño de recursos aceptables dentro de la situación actual. Pero el muchachito insistió y al otro día, y ya por último se aparece ayer con un peso cubano, un peso moneda convertible, y dice, aquí es donde están vendiendo juguetes. Y ya claro, ya se había previsto hacerle excepción. Y bueno, el niñito chiquitico aquel se llevó su juguete también por el Día de los Reyes Magos. Se debe aclarar algo. Este trabajo conjunto de la FLAMUR conllevó a que los representantes de FLAMUR en el exterior recolectaron los fondos con los cuales se pudo hacer este proyecto este año. Pero se debe aclarar que la FLAMUR lo que hizo fue recolectar fondos de particulares. Por lo tanto, no se violó ni la ley de embargo del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, ni se violó acá en Cuba, o no se violó nada, sino que no se ajusta el desarrollo del proyecto y los fondos recibidos, aquello de mercenarios, dinero del imperio, no, es dinero de cubanos, extranjeros, de personas de buena voluntad que quisieron donar su dinero privado particular para este empeño, para que no haya, o si hacen campañitas, contrarrestarse antes de que ellos la hagan. Y bueno, algunas cosas malas ocurrieron, hubo personas inconformes, no en los barrios más pobres, en las zonas más, quizás menos pobres. Y precisamente la gente de mejor posición estaban disgustados porque a sus hijos no se les estaban dando juguetes. Esto demuestra que hay una gran enfermedad en nuestra sociedad, donde la gente de mayor recurso quiere más, y no son capaces de alegrarse de que a unos niños desposeídos se les dé un momento de felicidad. Niños que ya tenían juguetes, 5, 6, no sé, y entonces queriendo la ambición de uno más por esta educación rara que se ha dado al hombre nuevo, del igualitarismo y de todas estas cosas. El egoísmo socialista, podría decirse. Y una... Sí.
No, continúa, porque después tengo un pequeño comentario que o alguna experiencia de compartir contigo sobre los Reyes Magos.
Y entonces una cosa muy linda que ocurrió fue que en ese lugar específico donde hubo la dificultad con algunos inconformes, se les explicó a unos niños mayorcitos que se acercaron, mira niños, esto es para los más pobres, y resulta que los niños sí fueron capaces de ir por todas partes, salieron corriendo y gritando, oye, esto es para los pobres, esto no es para todo el mundo. Los niñitos fueron capaces de entender y de divulgar lo que esas personas mayores, ortodoxamente, no fueron capaces de aceptar y de alegrarse con ellos. pero bueno, es el egoísmo humano en general exacerbado bajo este sistema de 55 años, increíblemente, tanto que critican el egoísmo del campo de los países capitalistas, y aquí está, es lo único que creo que está en venta libre, de verdad, y abundante.
Bueno, imagínate, desgraciadamente en las tiendas los juguetes alcanzaban precios que eran desafiantes, y tanto los padres como las madres en Centro Habana, tengo entendido que miraban las vidrieras, veían los carritos preciosos, lo que había en las estanterías, y se preguntaban con qué dinero vamos a poder comprar nosotros algo de esto en Carlos III.
Allá
sabes,
voy.
En fin.
Te voy a dar un ejemplo concreto. Mira, las muchachas que hicieron las compras trajeron estos datos. Mira, una suiza, que es de lo más baratico que se encontró y por lo tanto se le pudo comprar al Estado, cuesta 1.30 de la moneda esta nacional convertible, el CUC, que equivale cada CUC a 25 pesos de la moneda nacional con que se paga a los trabajadores. Bueno, la suiza 1.30, pero no, siéntense, las muñecas están tiesas, no eran las lilies aquellas que se fabricaban en Cuba que tanto gustaban, no, muñecas tiesas a 10 y 12 pesos, CUC de eso cada una. Un hula hula, ese aro que se usa para mover la cintura, bailar con ellos, en el mercado de Carlos III, casualmente, como tú has dicho, y en la tienda La Puntilla, un precio de 15 CUC, y pico, casi 16 CUC, 16 por 25. ¿Qué trabajador cubano puede comprar ni siquiera un hula hula para sus hijos? O una muñeca. Ah, pero es ahí el objetivo del proyecto, llevar, uno de los objetivos, llevar un momento de felicidad a esos niños y a esos padres. Vincularnos con nuestra población, que la población vea que nosotros sí estamos al servicio, que como Martí hemos optado por los más necesitados, por los más pobres. Y en ningún momento cuando se hizo la entrega se mencionó ni flamur, ni corriente martiana, ni se habló nada ajeno. Esto te lo envían los Reyes Magos, tratando de mantener y de alimentar la ilusión que tanto necesitan las criaturas, que están chocando con una realidad tan dura, tan triste. Pues sencillamente, mira, esto te lo enviaron los Reyes Magos. Los padres sí saben, bueno, la gente de los derechos humanos, como nos dicen, lo que sea, pero no nos importa la vanagloria humana tonta, es la satisfacción de entregar un momento de felicidad, de que esas personas pobres sepan que aquí hay quienes no les dan la espalda, que no hay quienes están a favor de que se retiren las gratuidades así de golpe, sin darle opciones a la gente de poder hacer su vida por su cuenta. Estamos en contra de las reducciones de las jubilaciones insuficientes que se pagan y de todo lo que daña a la parte más vulnerable de la población. Estamos en contra de que las medidas que se han tomado solo han servido a la gente de más recursos, a la gente que ha robado durante años, a la gente que ha tenido posibilidad de hacerse de dinero, cantidad que lo están lavando en muchos casos con estas nuevas cosas de venta y compra de casas, automóviles, viajes al exterior, los grandes beneficiados, la gente de mayores recursos, mientras que la revolución que era, que debió haber sido de los humildes, por los humildes y para los humildes, como repitió el gobernante, el presidente este ahora, a fin de año, no queda nada de ella. Los humildes están olvidados, los humildes están desamparados. Y por eso nosotros extendemos nuestra modesta mano. Y cuando decimos nosotros, no estamos hablando a nombre de instituciones, sino personas que todavía quedan. Déjame no dejar de mencionar, porque es bueno ese reconocimiento, que los distribuidores fueron este año Leticia y Laura Rodríguez Iglesias, Yadiri González Martínez, de 20 años solo, Liliana Chávez Rodríguez, de 7 años, estuvo Alejandro Sánchez Saldívar, y en la zona de Cabañas también colaboradores, en todas las localidades que piden no ser identificados.
Ahora, Moisés Leonardo, ¿sí? Otro detalle que quiero, antes de pasar con Cari para concluir, que quiero, me parece que es digno destacar, a diferencia de situaciones que tuvieron activistas en otras partes del país, claro, ustedes también, aquí hay un factor sorpresa, mantuvieron esto en silencio, pero me gustaría que me detallaran, no hubo ningún tipo de incidente con las autoridades del gobierno en esta labor que hizo la oposición.
No, mira, no ha habido choque frontal, pero sí hubo manifestaciones de un oficial de la seguridad que ha estado, gritó ahí en el barrio, personas que ya lo escucharon, nos lo han venido a contar, que los juguetes tenían polvo, no sé a qué polvos se refiere, si son polvos estos de cascarilla y esas cosas, o si se refiere a polvos como el antrax y otros para causar enfermedad. No sé, los juguetes, si tenían algún polvo, es el polvo del camino que cogieron los distribuidores caminando con los sacos esos bajo el sol para llegar a donde están los niños. Y la polvareda que armaron los muchachos corriendo alrededor de ellos. Polvos de otro tipo, nosotros no somos de los que caemos en bajezas esas. Claro, la mente de ese oficial tiene que estar así, porque él fue que en la puerta de mi casa, en una ocasión que tenía un letrero de cambio, mandó a otro individuo que ahora es de la seguridad del Estado a poner de madrugada un cartel lesivo a la dignidad y a la moral de mi familia. Y entonces, claro, si él actúa así de madrugada con alevosía, premeditación, faltando la moral de una familia decente, pues claro que tiene que pensar que tienen polvo y que tienen veneno y que las intenciones son las más negras. Ellos no pueden pensar en clave de nosotros. Ellos tienen que pensar en la clave de cómo actúan, de dar golpes a mujeres, de quitarle juguetes a personas que van a distribuirle entre niños en nuestro país. Claro.
No, estaba oyendo al hermano y estaba recordándome, y Tomás, que tampoco tú puedes tener una idea muy clara, en enero 6 de 1960, en el exterior del edificio de la CMQ, de la actual ICRT, pues se instaló una marquesina preciosa con una enorme valla que mostraba a los tres reyes magos, pero no eran Gaspar, Melchor y Baltasar, eran Fidel Castro, el Che Guevara y Juan Almeida, y ofrecían al niño Jesús como regalo industrialización, reforma agraria y alfabetización. Luego más tarde, indudablemente, ya la fecha desapareció y fue trasladada el 26 de julio, así que el retomar con los niños esta iniciativa, sin esos rostros, sino con los rostros jóvenes de otros cubanos que verdaderamente quieren la felicidad para los niños, me trajo eso a la mente. Mira que la mente es traicionera. Venir yo a recordar los últimos Reyes Magos que yo viví en la calle.
Qué casualidad. Moisés Leonardo, nos queda un minuto y medio. Tus conclusiones del evento y optimista, recupera las tradiciones hasta los niños cubanos, optimista hacia el futuro.
Mira, si no tuviéramos optimismo no haríamos nada de lo que hacemos, que no es solo esto, hay muchas cosas más de las cuales este proyecto es una parte de la estrategia que tenemos diseñada. Solo quiero aprovechar para no ser injusto y decir que Maybelín Blanco y su padre Alberto Blanco distribuyeron allá en el Enequel, que Maribel Iturralde en el Lincoln y que Marixa Martínez allá en San Antonio de los Baños. No dejar de mencionar a esas personas, que las conozcan, pero además que se vayan oyendo los nombres, porque para este año vamos a tratar de colectar donaciones desde el interior de la isla, no vamos a depender solo del exterior. Empezar a que la sociedad cubana, que los cubanos empiecen a asumir la responsabilidad por su propia vida, por su propio quehacer. No esperar ya por terceros, sino empezar a crear la responsabilidad que es necesaria para la futura libertad que ha de llegar a Cuba. Y a cada
¿sabes algo? Te envidio el no haber estado ahí. ¿Cómo me hubiera gustado ver la risa y la mirada de un niño ante un juguete? Ya fuera acá.
Vas a ver un video pronto. Entregado. Vas a ver un video, lo vas a poder disfrutar. Si Dios quiere, vamos a sacar un video de Producciones Cabañas con estas imágenes que tú estás deseando ver. Te vamos a dar el gusto también.
Muchísimas
a ti.
Gracias.
Este va a ser nuestro regalo por el Reyes Mago.
¿Cómo no, Moisés Leonardo? Pues lo vamos a esperar ya con mucho deseo de verlo. Gracias a ti y a todos ustedes por esta labor que han realizado de cara al Día de los Reyes Magos. Gracias, Cari. Dios mediante, pues mañana martes, como siempre, a la misma hora, a las 3, aquí en Cuba al Día. Ahora nos vamos a un resumen informativo. De regreso, ya entrando al estudio, como todos los días, nuestro colega habitual Omar López Montenegro y nuevos invitados en nuestro programa de este lunes 6 de enero. Regresamos en breve, luego de las noticias. Bueno, gracias a nuestro colega Martínez Sisto por las noticias de la media hora. Regresamos ya aquí en Cuba al Día. Ya a mi lado, como todos los días, mi colega Omar López Montenegro. Y en breve, pues, estableceremos contacto con nuestro invitado en esta sección del espacio. Buenas tardes, Omar. Lunes ya, regulando la jornada laboral después de la festividad de fin de año.
Sí, podemos decir que hoy comienza el año. Hoy Día de Reyes comienza el año en realidad para todo el mundo. La jornada laboral completa de la semana, etcétera, etcétera, así que hay que ajustarse.
Omar, antes de ir a compartir un tema, una opinión que quiero sobre lo que ha fluido hoy desde España, sobre las perspectivas de cambiar la posición común, en la primera mitad, ya que dada la coincidencia con las festividades y demás, pues la noticia pasó con muy poco impacto, como diría yo, que lo merecería. Es la muerte de Pablo Reyes, que murió el pasado día 2. Alguien con quien tú trabajaste muy de cerca en Cuba, Cari, también acá, cuando trabajaba en la Joda de la Fundación, compartimos con él. Pero me gustaría tu opinión de Pablo Reyes, que trabajó muy cerca del doctor Omar del Pozo. Recuerdo todo aquella
Trabajamos juntos. La Coalición Democrática Cubana fue la primera sombrilla de grupos opositores en Cuba. Hay que decir que después se creó la Concertación Democrática Cubana. Elizardo Sánchez Santa Cruz y otras organizaciones crearon la Concertación Democrática Cubana, pero Pablo Reyes trabajó arduamente para lograr una unión entre estas dos sombrillas que nunca fructificó. Esto lo dije en el noticiero y lo repito, Pablo Reyes Martínez, el primer periodista independiente en Cuba, la primera persona que se dedicó con una grabadora, entrevistar personas, transmitir por la voz de la fundación, por aquí.
En bicicleta con una libretica y un lápiz.
En bicicleta con una libreta y un lápiz, hasta que le mandaron una grabadorita de esa de casete normal, y andaba con esa grabadora Pablo Reyes para arriba y para abajo. Participó en la manifestación del 6 de septiembre de 1991 frente a Villa Marista con Vilma Fernández Batista, su esposa. Es decir, fue un matrimonio luchador de siempre. Y algo que me gusta decir mucho de Pablo Reyes: Pablo Reyes era profesor de filosofía marxista en la Universidad de La Habana, y cuando vinieron los cambios en Europa del Este y empezó a fluir la información sobre lo que había sucedido, en el medio de una clase le dijo a sus alumnos que eso era una gran mentira y que no los iba a engañar más. Y ahí mismo renunció. Un acto de coraje y de valor cívico extraordinario. Así que que Dios lo tenga donde lo tenga que tener.
¿Cómo no? Hombre. Tuvimos la oportunidad de conocerlo, la que llamamos, junto a su esposa Vilma.
Junto a su esposa Vilma, su hijo me envió un mensaje hoy por la mañana, y de verdad hay que reconocer una familia luchadora de toda la vida, y que Pablo siempre siguió manteniendo ese ímpetu y esa ansia por una Cuba libre aquí en el exilio.
Bueno, pues descanse en paz ese gran disidente, opositor cubano, Pablo Reyes. Omar, otro tema antes de irnos con nuestro invitado. La noticia ha fluido desde España, dada una reunión que hubo el pasado 26 de diciembre en el Congreso de Diputados español. Se tocó el tema de la posición de España de cara a lograr un acuerdo político entre el gobierno cubano y la Unión Europea, a partir de una reunión que se celebrará el próximo 20 de enero. Según la posición española, pues el gobierno ha dicho su respaldo a esta negociación, al cambio de la posición común, porque se considera, según declaraciones recogidas en la página 431 del boletín oficial de la Corte de Generales, según considera el gobierno español, pues un acuerdo de diálogo político y cooperación, se considera a sí mismo que se podrían lograr procesos sobre la reforma económica y política de dicho país. Habla España, Omar López Montenegro, con, pues, hasta cierto punto, dados los lazos históricos, la trascendencia y el peso de su opinión ante el Pacto Europeo, pero ¿consideras tú que es así como lo plantean ellos, o es un poco más complicado el cambio de la posición común? ¿Cómo tú ves el escenario?
Bueno, el cambio de la posición común es más complicado. De lo que estamos hablando este 20 de enero es una reunión periódica para revisar, es una reunión que se celebra periódicamente para revisar la posición común, los avances o los no avances, etcétera, etcétera. Y siempre hay países que tratan de cambiar la posición. Esto no es nada nuevo. Pero tiene que ser de común acuerdo de todos los países participantes. Y hay una fuerte oposición y siempre la va a haber. Por lo menos nos avisó un cambio en el futuro de países como la República Checa, países como Polonia, Lituania, que preside en estos momentos la Unión Europea, sobre todo los países del este de Europa que fueron víctimas del comunismo. Así que no es una cosa que se pueda hacer así tan fácilmente. De hecho, cuando había un gobierno socialista español, nunca lo pudo lograr. Así que lo que sí resulta sorprendente y hasta cierto punto vergonzoso, aunque a mí no me sorprende tanto, es que precisamente un gobierno del Partido Popular esté envuelto en este tipo de negociación y esté hablando con ese lenguaje oscuro. Yo quisiera saber qué quiere decir obtener procesos para los cambios políticos y económicos en Cuba.
No, y además el planteamiento.
¿De qué proceso estamos
hablando? No, y el planteamiento que han hecho de que ellos creen que puede haber consenso en los 28, de la manera que tú lo estás planteando, no creo que es tan fácil lograr ese consenso.
Esa frase se ha dicho siempre. Incluso lo que me llama la atención ahora es que el lenguaje del PP coincide exactamente con el lenguaje del PSOE. Eso fue lo que dijo Moratino, que había consenso para cambiar la posición común. Y como en aquel entonces el PP estaba en la oposición, pues atacaron duramente a Moratino y ahora están diciendo exactamente lo mismo. ¿Sabes lo que veo aquí? Los frutos del caso Carromero.
Exacto.
Ese memorando secreto firmado por el canciller español. Esto no es un rumor, lo dijo él mismo personalmente, José García Margallo. Ese memorando secreto que nadie sabe qué es lo que dice y nunca se ha hecho, ni Carromero, que fue parte de esa firma, ha dicho nunca qué es lo que dice ahí. Y ese es el tema oscuro que nunca se toca en relación con la muerte de Osvaldo Payá y la salida de Ángel Carromero de Cuba.
Cómo no, vámonos a una pausa aquí en Cuba al Día. Ya tenemos en línea telefónica un invitado especial desde nuestra querida isla de Cuba. Regresamos en breve.
Piensa en el futuro, véndame la mano, sí. Somos un solo pueblo, cubano a cubano.
Más de 28 años, cubriendo toda la isla, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo.
Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Bueno, regresamos acá en Cuba al Día este lunes 6 de enero. Ayer en Miami, hoy en Tawayabón, ya tenemos comunicación telefónica con el pastor bautista Mario Félix Llorar, que en horas de la madrugada logró llegar a su país, a Cuba, y ya regresó a su ciudad en Tawayabón, allá en el municipio de Camajuaní, en la provincia de Villa Clara. Pastor Mario Félix Llorar, un placer como siempre, hoy desde su tierra, presentándolo aquí en Cuba al Día. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás y Omar y Ofelia, en fin, todo el equipo de realización, que ya puedo visualizar bien cuál es el ambiente ahí, y es una de las cosas lindas que traigo de allá, ¿no? El haberles conocido a ustedes ahí en vivo y en directo. Y estoy muy contento que me den esta oportunidad, porque apenas he tenido tiempo de comunicarme con todos los amigos acá, y posiblemente en este programa de ustedes me estén ayudando a decirle a muchos con los que todavía no he podido intercambiar que ya estoy aquí y tal vez se estén enterando con ustedes. Ustedes tienen la primicia.
¿Cómo no? Bueno, pues lo primero nos gustaría saber, según nuestra productora Ofelia, ¿dónde está situado en esta transmisión?
No, Tomás, he tenido que subirme al techo de la casa porque en Tawayabón uno de los problemas que tenemos es que no hay cobertura suficiente para nuestros celulares. Entonces, si me hubiese quedado allí dentro de mi casa, pues posiblemente hubiéramos tenido más interferencia de las que usualmente tenemos. Por eso me decidí subir. Así que si tienen acceso a satélite, me pueden ver ahí, les puedo decir adiós. Lo mismo.
Mario.
Eso es la tecnología.
Ah, cómo no, te perdimos brevemente, pero sí, no, estás de vuelta y adelante.
Te perdimos momentáneamente, pero bueno, un saludo, pastor. Pastor, una pregunta, pues
sí.
Una de las noticias que ha fluido es la confiscación de un equipo de video. ¿Cómo fue en términos generales la llegada y además qué fue lo que le confiscaron? Porque mucha gente no entiende bien de
qué se trata. También caramelos, Omar, caramelos también.
Caramelos, qué caramba.
Sí, mira, es muy irónico, ¿no? El Día de Reyes, porque nosotros aterrizamos prácticamente el Día de Reyes y la confiscación se realizó el Día de Reyes, lo cual ilustra mucho la situación. Una confiscación de caramelos en Día de Reyes resulta algo muy hasta irónico, cómico, si se quiere, ¿no? Pues bien, lo que más nos duele es la confiscación de un aparato proyector que traíamos para poner películas en pantalla grande. Y que yo ahora sacando mis cuentas me doy cuenta que todo lo que nosotros traíamos, esto era lo de mayor utilidad en masas, porque nosotros esto lo íbamos a utilizar para poner películas a muchas personas, y de hecho yo traje muchas de esas películas selectas, incluso Omar conoce algunas de ellas, ya que Omar es un gran cinéfilo, ¿no? Y algunas sugerencias de él, pues las traje, pero ahora mis películas ya en este momento pues no tienen, o sea, las puedo poner en ambientes más pequeños, pero ponerlas en ambientes, en pantalla grande, y acá en estas comunidades donde yo trabajo, tengo las opciones de ponerlas al público en patios de casas que son vistos por mucha gente, la gente se traslada porque entiendan que en estas comunidades nuestras no hay ni un cine, no hay ni una sala de video, por lo tanto a veces esto es la única atracción, pero el buen cine tiene un mensaje, puede tener un mensaje que transforme a los seres humanos en su pensamiento. Y en efecto, me aplicaron el decreto ley 2279, artículo 17, inciso CH, donde dice que yo no puedo entrar este artículo al país porque además tenía una conexión Wi-Fi. Parece que lo que tienen es que, por ejemplo, se pueda tener cerca algún equipo que transmita electrónicamente por internet y de repente Omar López Montenegro puede desde ahí, desde Miami, ofrecer una conferencia y yo con el show ponérselo a un grupo de gente. Ya esto es mi inferencia, por supuesto. También que yo pensaba que este proyector no tenía un valor tan alto en aduana, pero nosotros los ciudadanos cubanos, según las reglas de la aduana, solamente podemos introducir al país 1,000 puntos de valor en este reglamento que tienen. Y de esos 1,000 puntos, 100 puntos, 10% era el proyector. Entonces ellos me dijeron, mira, te estás pasando en un total de, tú estás en 1,120, valor de aduana, nada más puedes estar en 1,000. Y por lo tanto, hay que quitarte 120 puntos. De los 120 puntos, el proyector es 100 puntos, pero además el proyector te lo vamos a quitar de todas formas, porque tiene el implemento para conexión Wi-Fi. Por lo tanto, sale mejor, aunque ya sea el proyector y ya tiene 100 puntos menos, y el otro, los 20 puntos, el resto, pues quizás para ayudarte, traes muchos caramelos, quitas 20 puntos de caramelo y así medimos en una balanza hasta que quedé en 1,000 exactamente. Y ellos no se pusieron a mirar que yo expliqué, que en fin, esto no tenía un valor comercial, que yo era un pastor, que mi visa era B1, que no era B2, o sea, que yo no estaba en visita familiar, sino que estaba en evento y yo era pastor de iglesia, que ellos lo sabían bien, y que esto era para el beneficio de mi comunidad, de los niños. Nada de eso se tuvo en cuenta y mucho menos lo del proyector, por supuesto, a pesar de yo explicarlo.
Bueno, pues Mario, déjame decirte que este método que hemos descubierto, que has empleado a partir de hoy, tú eres un pastor muy creativo, subirte al techo, quizás pues vamos a tener que expandirlo por el área de Tahuayabón, que es un lugar que hay muchos problemas de recepción, pero se escucha como si estuvieras hablando crystal clear aquí. Claro, te tenemos aquí de pensamiento como si estuviese en el estudio, espiritualmente hablando, si estábamos en tu tierra, pero te extrañamos, pero le deseamos lo mejor a ti y un saludo también para Yoaxis. Mario.
¿Cómo no? Sí.
Perdón, brevemente, sí. Me gustaría que me contaras cómo ha sido esa reinserción en tu medio natural ahí, tu familia, tus amigos, los feligreses de tu iglesia. ¿Cómo ha sido ese reencuentro con tu entorno?
Bueno, este reencuentro con el entorno, en primer lugar yo pensaba que iba a ser un encuentro diurno, por lo menos al anochecer, porque el sueño que yo tenía ayer era poder predicar en la mañana en una iglesia de Miami, que lo hice, y en la noche predicar en la iglesia de Tahuayabón. Bueno, pues no, el cambio de vuelo, me informaron apenas unas horas antes que lo trasladaban la hora para 9 de la noche, finalmente la se atrasó para las 9:50 y fue imposible ese sueño. Y al llegar yo a Tahuayabón, casi 4 de la mañana, pues la gente estaba durmiendo, caí como ladrón en la noche, como se dice bíblicamente. Y por eso mi llegada no tuvo ese toque, ¿no? Pero no importa, de todas formas lo está teniendo cada instante, porque me estoy en este momento poniendo al día con mi comunidad. Ahora cuando yo concluya el programa, por ejemplo, tengo que ver a mucha gente en ese trabajo personal que intento hacer. Y luego vendrán las actividades con la iglesia, donde por supuesto queremos tener con atraso nuestra fiesta con los niños de las dos iglesias que atiendo, Guadalajara y Rosalía. Y tendré las actividades públicas de compartir con todas las personas y todos los hermanos.
Pastor, ¿va a emprender algún tipo de medida legal o algo para tratar o imponer algún recurso legal para tratar de recuperar el equipo? ¿Existe esa posibilidad? ¿Ha consultado con abogados independientes?
Sí, me da la posibilidad. Tengo 30 días para hacer la reclamación. Tengo poca esperanza, ¿no? Porque yo ya he tenido demasiada... Yo he aplicado esto en diversas ocasiones. No es la primera vez que me confiscan algo. A veces me han enviado cosas por correo y me ha llegado la caja con el acta de confiscación y demás. Yo he hecho he apelado y nunca he obtenido ningún resultado. Y esto lo he hecho en diversas cosas, o sea que lo voy a hacer de todas maneras, porque siempre los abogados recomiendan que nunca quede por uno. Lo voy a hacer, pero tengo pocas esperanzas realmente.
Pastor, Tahuayabón, un pueblo pequeño, usted es sumamente conocido ahí por las labores que ha estado realizando en su iglesia y de apoyo a la sociedad civil durante mucho tiempo. ¿Cómo ha sido, si es que ha ocurrido algo? ¿Se ha hecho notar por parte de los compañeros del Minín el regreso del pastor Mario Félix a su pueblo?
Mira, yo creo que hasta los compañeros del Minín se han asombrado con mi retorno, porque había una esperanza de que yo no iba a regresar. Y la mayoría de las personas suponían que yo no volvía. Entonces, hasta ellos están sorprendidos porque no lo esperaban. Y también en mi comunidad, entendamos que es una ciudad en la Cuba profunda, donde las personas todavía tienen que zafarse de muchas ataduras y mentalidades. Y las personas, pues, ya antes de yo venir, estaban circulando acá, y están circulando algunos de los videos de las entrevistas televisivas. Y las personas de la comunidad decían, no, Mario no viene porque si Mario viene va preso. Entonces, hay una gran sorpresa entre la gente, porque la gente dice, caramba, se puede hablar como habla Mario y no ir preso. Entonces, un poco que la gente yo creo que va a ir perdiendo el miedo cada vez más. Hay mucha sorpresa por parte de todos.
Pastor Mario Félix, ¿cuáles han sido los comentarios de la gente cuando lo ven, que le dicen, que cómo se siente, cómo usted percibe?
Mucha simpatía. La gente me abraza y déjame decirte, Omar, mi esposa y yo estamos haciendo un diversionismo ideológico, como ellos llaman, sin siquiera abrir la boca, porque la gente enseguida nota un cambio para bien en nosotros, físicamente hablando, en fin, y la gente pues dice, caramba, que ellos no están malos como nos dicen, es uno de los comentarios que dice la gente, y otros nos dicen, ¿por qué ustedes volvieron? ¿Por qué no se quedaron allá? Le dijimos, bueno, porque esto, si todo el mundo decide que hace allá, esto no se acaba más nunca, hay necesidad aquí de que algunos se queden, aunque hay hermanos valiosos allá que también estemos dándonos la mano los unos a los otros, porque eso en definitiva es tarea de ustedes y de nosotros acá dentro de la isla. Pero mucha sorpresa, y le estamos dando un mensaje a la gente que está a nuestro alrededor sin siquiera abrir boca. Ahora, cuando abrimos la boca, pues ya les ponemos una serie de ideas que les ayudan a ellos a abrir la mente, que hace mucha falta.
Bueno, hay dos temas, pastor, que me gustaría abundar contigo. Primero, a tu regreso a Tahuayabón, te has encontrado que habían ya varios de los videos de algunas de tus intervenciones en el largo periodo que tuviste acá en los Estados Unidos. ¿Cómo llega esto? ¿Cómo está fluyendo esa información? Si es que te has enterado, hasta donde se pueda conocer. Y segunda, otro ángulo que veo interesante es el que, si no ha habido interferencia del aparato represivo y la comunidad en Tahuayabón ve y ha escuchado y ha visto el video de cómo tú te proyectas y continúan acercándose a ti y mantienen su amistad y mantienen la feligresía con la religión, yo creo que algo se está ganando, Mario.
No, yo estoy convencido de eso, Tomás. De hecho, eso es una de las cosas que me alentó a venir. Humanamente hablando, yo me sentí muy bien entre ustedes, no te lo voy a negar. Eran una gran tentación quedarme ahí entre ustedes. No era un ambiente hostil como lo es acá, ¿no? Pero una de las cosas que me entusiasmó a venir es que yo me percataba de la importancia que tenía el hecho de yo regresar por el mensaje que esto daba a todos mis coetáneos. como está sucediendo. Obviamente, la seguridad del Estado y todos estos organismos de represión se alegran de que esto suceda en comunidades de la Cuba profunda, que para ellos no tienen una gran trascendencia a nivel nacional. Y es una de las cosas por las que ellos han trabajado para mantenerme relegado en estas comunidades en las que, en definitiva, yo amo muchísimo y que para nada me siento avergonzado de estar, porque creo que Dios nos llama a ir a los lugares más recónditos, ¿no? Y Tahuayabón, pues, es una comunidad rural, una comunidad, y la otra comunidad es más rural todavía. Yo, ellos me han impedido, y sería un poco largo de contar, que yo me trasladase a lugares más de más relevancia nacional, cerca de La Habana y todo eso, y han dicho, literalmente, a él se le ha tolerado, esa es una frase que ellos han dicho, porque está en Tahuayabón. Entonces, pues, me relegan a este espacio, pero nadie menosprecie el impacto que pueden tener estos pequeños espacios, porque se puede generar una onda expansiva que pueda llegar hasta lejos. Y yo creo que sí, porque en definitiva aquí se han visto los videos, pero si han llegado hasta estos lugares es porque se están viendo en toda Cuba. El otro día tuve reportes de activistas en Oriente del país que se comunicaron conmigo y me dijeron: oye, tenemos un disco editado con toda una serie de entrevistas tuyas, felicidades. Bueno, entonces yo digo: caramba, esta visita mía a los Estados Unidos me ha ayudado a amplificar mi débil voz. Físicamente hablando, estaba en unos kilómetros a la redonda dentro de Cuba, pero ahora yo he tenido la bendición de que la gente me conozca en todo el país, y le doy gracias a Dios por eso.
Bueno, pues Mario, un fuerte abrazo para ti, extensivo a Ioaxi, y le estaremos dando seguimiento aquí en Cuba al Día a la labor que van a realizar ustedes allá en su tierra natal, y que se repita lo del techo. Gracias, pastor. Ya le damos
muchas gracias
a usted.
Muchas gracias a ustedes. Seguimos en contacto.
¿Cómo no?
No lo para nadie.
¿Cómo no, pastor? Un saludo a Ioaxi. Ya le damos la bienvenida, como todos los días, en este lunes 6, Día de los Reyes, a nuestra querida colega del Departamento de Internet, Lisandra Díaz. Día de los Reyes, buenas tardes. ¿Qué te trajeron los Reyes?
Buenas tardes. No, nada todavía. Estoy esperando. Los míos están un poquito atrasados.
Bueno, es que no ha terminado el día, ¿sabes? Y por ahí andan.
Esa es mi esperanza,
Montenegro. Yo vi unos camellos pasar por aquí, por la avenida aquí, antes de llegar al estudio.
Esa es mi esperanza, muchachos. Estoy bueno, ya saben, de nuevo, para comentarles lo que tiene de exclusivo nuestra página, lo más atractivo, lo más visitado. Por ejemplo, están aquí ya en primera plana las últimas cifras de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional sobre las detenciones por motivos políticos del 2013. Siempre es un reporte que se recibe y se publica cada mes, y ahora se tiene pues de todo el año. La cifra es de 6.400 detenciones por motivos políticos, de las cuales más de 1.000 se produjeron en el último mes del año. Pueden encontrar detalles y explicaciones detalladas de estas estadísticas en nuestra página, porque es una historia que está ahora mismo en primera plana. Otra de las historias se titula 111 años de trabajo para comprar un carro en Cuba. Y es un título que ha atraído a buena parte de nuestra audiencia, porque está entre las historias más leídas, y es que ahora mismo está generando muchos comentarios todo esto de la compra de autos en Cuba y esos precios astronómicos que estamos viendo.
Omar, es que no lo puedo creer, casi un cuarto millón de dólares para comprar un Peugeot.
Correcto, son los automóviles más caros del mundo. Es decir, imagínate en un país, bueno, la cifra lo dice todo, 111 años para comprarte un automóvil, un Peugeot, que ni siquiera un carro.
Que vale $19,000 en Europa.
Y lo puedes comprar aquí por ese mismo precio, tal vez hasta menos.
Bueno, un poquito así de todo lo que ustedes están hablando es lo que muestra este trabajo del colega Adriel Reyes, y él cuenta aquí cuáles son esos obstáculos, cuáles son, digamos,
los detalles.
Sí, esos detalles que hay que tener en cuenta para analizar el tema, y también para los posibles compradores tener en cuenta, porque está la cuestión, por supuesto, del precio. También están los impuestos, el tema de los impuestos. Muchas personas dicen: ¿pero por qué estos precios? Bueno, es que hay un impuesto del 50% o más. También está el tema de la financiación. Sería fácil si esto, sería un poco más fácil si estos carros tuvieran financiación. O sea, hay una serie de herramientas que normalmente las personas que van a comprar un auto en otros países tienen y que en Cuba no está habilitado. Y esto me recuerda, hago una analogía ahora mismo con lo que sucedía también con el cuentapropismo, ¿no? No hay mercado mayorista. Entonces, toman una serie de medidas, pero hay otras que son necesarias también tomar antes de dar estos pasos.
Y ¿dónde, que... ¿dónde está el dinero? Esa es la pregunta. ¿Dónde está el dinero?
No, esa es la gran pregunta, pero hay otras preguntitas alrededor, ¿no? Que también entorpecen todo el asunto. Las piezas de repuesto.
Las piezas de repuesto.
Ahí tienes tú otra. Bueno, todos estos temas aquí los comenta el periodista en su trabajo y los invito entonces a entrar a nuestra página y leerlo tranquilamente.
No te me deprimas, Lisandrita, que de aquí a las 12 de la noche, de que llegan los Reyes Magos.
Yo lo sé, yo lo sé.
Y te esperamos mañana aquí.
Gracias.
Gracias, Lisandra. Extensivo a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro. Para nuestro técnico en el día de hoy, Ever Semanat. Nuestra producción, como siempre, a cargo de Ofelio Oviedo. ¿Qué pasó, Omar?
No, me gustaría terminar con una frase que siempre decía Pablo Reyes cuando terminaba sus noticias. La oposición es una escuela de democracia.
Gran punto, Omar, como siempre. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Un saludo y Dios mediante, pues mañana martes, a la misma hora, a las 3, la costumbre, aquí en Cuba al Día, en Radio Martí.